e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos el equipo reducido justamente a la mitad. Pero seguro que los tres que van a participar van a llevar el tema genial, porque además una de las participantes, una de las que van a exponer el tema, es María Eugenia Dejar, que es la que lo ha elegido y, por tanto, es, yo no sé si una experta, pero bastante sí, porque además ella ha residido en Israel bastantes años y esto, lo lleva ella, pero bien machacado. Vamos a saludar a los tres y después ya decimos el tema en cuestión. En primer lugar vamos a saludar a María Eugenia. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, y a mis compañeros y a los oyentes. Sí, un tema que es interesante. Ojalá podamos despertar la curiosidad en los oyentes.
Y ahora pues regresamos aquí a Madrid, de Colombia, nos volvemos a Madrid. Está Hilario Alonso con muchos graditos, ¿verdad, Hilario?
Con 33 grados a la hora de producir el programa.
Efectivamente, y estamos en mayo todavía, ¿eh? Que no se olvide
pues
esto.
Saludar a todo el mundo, a mis compañeras, que en este caso son mis compañeras, hay compañeros. Y bueno, pues a un día más que seguro que vamos a aprender mucho, seguro.
Claro que sí. Y ahora ya terminamos con René Escapé en Argentina, en Mendoza. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paquita? Como siempre, un placer estar contigo y con los queridos acá, con tertulios. Un saludo grande a los oyentes y bueno, a enfrentar este tema que es muy espiritual.
Sí, como dice Hilario, el resto de caballeros lo han abandonado. Por un lado Davis, por otro lado Juan Carlos y por otro lado Jorge. Así que te han dejado solo ante el peligro, Hilario. Ya veremos a ver cómo escapas.
Bueno, estoy aquí en medio de las tres fantásticamente bien.
Bueno, nunca te has visto tan rodeado de mujeres, ¿no? ¿O sí?
Nunca.
Tan florido.
Bueno, pues sí, vamos a hablar de la cábala. Y para ello, pues María Eugenia ya está aquí presta a comenzar. Así que adelante.
Bueno, ante todo les quiero decir, yo no soy cabalista. Es decir, eso ya es una cosa de una formación que yo no me atrevo a decir que yo tenga. Pero lo que sí es cierto es que habiendo vivido buena parte de una década en Israel, para mí uno de los temas que me interesó inmensamente fue justamente este que tenemos para hoy, que es la cábala. La palabra cábala viene en hebreo y en arameo de lekabel, que quiere decir recibir. Luego la cábala significa lo recibido. Yo creo que es importante, antes de meternos exactamente en el tema, primero hacer algunas aclaraciones. Y es muy importante para este tema poder hacer una diferenciación, si puedo utilizar esa palabra, entre lo que es religión y espiritualidad. No es que sean opuestos, que sea o el uno o el otro, pero no es la misma cosa. Y para este tema es particularmente importante entender esto. David Steindl-Rast, un monje benedictino, hace una importante aclaración con respecto a la religión y dice que la religión se puede mirar un poco como el lenguaje. El lenguaje es lo que los animales humanos empiezan a utilizar en su comunicación. La comunicación está en la naturaleza en todas partes. El lenguaje es una instancia más allá para comunicar y compartir, por ejemplo, abstracciones. El lenguaje con mayúscula es eso, y de eso se desprenden muchos lenguajes, como sabemos todos, diferentes. Lo que dice Steindl-Rast es que en el caso de la religión, los animales que se humanizan, quiere decir que trascienden el instinto como única guía, empiezan a cuestionar, a mirarse a sí mismos, a mirar lo que los rodea, a mirar el firmamento, a hacerse preguntas, en contemplar y reflexionar, por ejemplo, con respecto a la muerte, y entonces qué significa la vida, etcétera, y tratando de poder hacer sentido y darle significado a las cosas, que empieza a contemplar más allá del instinto, empieza a religar, es decir, conectar los puntos de las diferentes cosas que está pensando para tratar de comprender y entender. De ese religar es que viene el concepto religión, con mayúscula, como dice Steindl-Rast. Y al igual que el lenguaje, se desprende de ahí las distintas interpretaciones ya de las comunidades humanas en forma de diferentes religiones. Lo que para mí es muy interesante de la Cábala es, como se conoce tal vez en forma más general, es el misticismo del judaísmo. El judaísmo no es solamente una religión. El judaísmo es una tradición, un pueblo, una educación constante y una forma de civilización que incluye una religión. Pero dentro del judaísmo está la parte mística. ¿Y qué significa lo que es misticismo? El misticismo no tiene solamente una interpretación antropomórfica. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, donde todo lo contemplamos a través de la realidad humana concreta, que es la que nosotros experimentamos en nosotros mismos. El misticismo empieza a entender que hay algo más y trata de acceder a ese algo más. De ahí viene, por ejemplo, contemplar la existencia del alma, si se quiere, de la parte espiritual. Esa parte es la espiritualidad. Y la espiritualidad y el misticismo no siempre van de la mano con las religiones institucionalizadas, que son más que todo versiones antropomórficas hechas por hombres y en general masculinas, en la mayor parte, si no en todas, pero sí en la mayoría, que se va volviendo más a imagen y semejanza de los seres humanos. El misticismo contempla algo que va mucho más allá de eso. Habiendo aclarado esta parte, es interesante ver cómo, por ejemplo, pensadores como Viktor Frankl, que lo hemos mencionado muchas veces en las tertulias, para él, humano y espiritual son sinónimos, y no está hablando ahí en términos religiosos de una religión con dogmas, no, está hablando de ese algo más que trasciende. Y Teilhard de Chardin, que es sacerdote y paleontólogo, o fue, él habla y dice, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Con esto, este tema es tan sumamente profundo e inmenso que es difícil volverlo algo que podamos manejar en el corto tiempo que tenemos disponible, pero voy a hacer lo mejor que pueda para no alargarlo demasiado. Pero esto es muy importante, empezando con esto, entender entonces lo que es la Cábala. La Cábala tiene una historia de milenios atrás. Sus primeros orígenes empiezan con el origen mismo en el judaísmo. Esos son milenios y siglos de transmisión de estas formas de religar y tratar de entender la realidad. pero es desde el siglo II de la era común, como se habla, donde empieza a registrarse, ahí es donde empieza a quedar en una forma mucho más registrada y no solamente oral, lo que se va recibiendo, que es el conocimiento de la cábala, esto va llevando, lo estoy haciendo en una forma muy rápida, hasta el siglo XV, donde es la expulsión de los judíos de España. El judaísmo y la cábala en España es donde más raíces tuvo, y los judíos, al ser expulsados de allí, tuvieron que emigrar y llegar a diferentes partes. Y muchos de estos cabalistas llegaron a lo que hoy en día es Israel, a la Tierra Santa, y ahí se instalaron sobre todo en un pueblo que se llama Safed, que hoy por hoy se considera como el centro cabalista desde el siglo XV, XVI. ¿Okay? Esto es un poco la historia, digamos, de la cábala. Ahora tratemos de entender de qué se trata esto. ¿Por qué me llamó a mí tanto la atención la cábala? Porque para mí siempre la cosa religiosa, donde lo de Dios y la imagen de Dios era tan como un ser humano simplemente más grande y más poderoso, nunca me calzaba. Cuando empecé a entender y aprender algo sobre este camino que se llama la cábala, lo que más me llamó la atención es que no es una visión antropomórfica. No es un Dios como un ser humano mucho más poderoso, como un rey, como una expresión de lo que conoce el ser humano. De ninguna manera es así. La cábala trata de hacer algo que es dar respuesta a una pregunta que alguna vez se hizo para tratar de entender esto, que es, ¿cómo explicarle el alpinismo a un pez? Supónganse un pez que adquiere la posibilidad humana de pensar y de tal, ¿cómo se le explica a un ser que vive entre el agua y ni siquiera está consciente del agua porque es ahí donde está, lo que significa trepar montañas en algo donde no hay agua? En fin, traten de, con la imaginación, entender lo difícil sería eso. Entonces, tocaría empezar a poder tratar de transmitir en el lenguaje del pez. Un poco esto es lo que pasa con la cábala. Y lo que la cábala hace es que a través de metáforas, y siempre aclarando que son metáforas, como explicándole el alpinismo al pez en su lenguaje, trata a través de metáforas de dar elementos para que podamos empezar a entender de qué se trata esta extrañísima experiencia de lo que son los animales humanos, que se vuelven interlocutores casi que con el universo a punta de las preguntas que se hacen. En la cábala, entonces, no se habla del Dios antropomórfico, que a veces es lo que se ve, por ejemplo, ya en los escritos de la Torá, el Pentateuco, los cinco libros de lo que el cristianismo entiende como el Antiguo Testamento. En la cábala, lo que se habla es del Ein Sof. El Ein Sof en hebreo significa sin fin. Ese sinfín es parecido de alguna manera a lo que el budismo expresa cuando habla del vacío. Por eso es que se dice que el budismo no es teísta, no contempla un dios antropomórfico como pueden ser las religiones teístas. Pero es que la cábala habla del Ein Sof. Y cuando contempla lo que es, por ejemplo, la Torá, que tiene una inmensa importancia, por supuesto, eso no se va a negar, también indica que hay diferentes niveles en la lectura de lo que han escrito los hombres, como es la Torá. Los distintos niveles van desde la superficie y va profundizando hasta llegar a la capacidad de algunos animales humanos que acceden a ese tipo de posibilidad para entender lo que se está diciendo a través de las historias que se acercan más a la experiencia humana. Y esa es una muy importante diferencia entre el concepto de Ein Sof. Yo lo llamo el misterio insondable que nunca vamos a entender del todo, pero de cuyas huellas sí podemos ser testigos. Ese es el Ein Sof. En la Torá, por ejemplo, ya en lo que está escrito con las experiencias humanas, se habla de un Jehová que a veces es lo que muchas personas rechazan en el sentido de que es simplemente una figura humana de gran poder y se le dan todos los atributos del ser humano. La Cábala, al señalar los distintos niveles que tiene la posibilidad de entender lo que está escrito para leerlo, leer entre líneas, leer entre palabras y encontrar la profundidad, está hablando de algo que no es una versión simplemente humana. Por ahora lo voy a dejar ahí para no extender demasiado, pero simplemente para dejar la idea con los compañeros y con los oyentes de que la Cábala trata de explicar a través de metáforas lo que es lo que el animal humano desde su comienzo ha tratado de hacer al religar, cómo es la conexión con lo que supera simplemente la realidad material. Lo dejo ahí.
Muy paso. Bien, Hilario.
Bueno, vamos a ver. Como María Eugenia ha dicho, bien, además, en la Cábala está llena de metáforas, de alegorías. La Cábala es, diríamos que la interpretación de la ley de Dios. Los cabalistas agnósticos dicen la interpretación de la ley cósmica, dicen, porque los cabalistas no todos son judíos, hay cabalistas católicos. Es la interpretación, el desarrollo de la ley de Dios en un aspecto más metafórico, más alegórico, místico y también esotérico. Habréis oído hablar del árbol de la vida y habréis oído hablar de los sefirot, que los sefirot serían las 10 ramas del árbol de la vida, y estas a su vez están conectadas con las 22 letras del alfabeto hebreo. Son caminos por los que se puede transitar, naturalmente los cabalistas, yo no. La Torá, efectivamente, es el Antiguo Testamento. Hay que tener en cuenta que los hebreos no conocen ni entienden el misterio de la Santísima Trinidad, que eso es de la Iglesia. Ni tampoco entienden el Dios Hijo, el Dios Padre, etcétera, etcétera. Eso es de la Iglesia cristiana, no es de la Iglesia judía. Dicen que el cristianismo nace del judaísmo. Yo creo que no. Yo creo que el cristianismo es algo distinto que no tiene nada que ver con el judaísmo, aunque naturalmente los primeros cristianos eran judíos. Pero el judaísmo cristiano es de Cristo. Y el judaísmo no tiene nada que ver con Cristo, porque el judaísmo espera a un Mesías, que no tiene por qué ser Cristo. Espera a un Mesías que todavía no ha venido. La Cábala es el desarrollo, la interpretación mística, esotérica, alegórica de la ley de Dios, y algunos dicen que de la ley cósmica. Los no teístas dicen porque la Cábala no solo, por supuesto, es en el pueblo judío, en los cabalistas judíos, es donde naturalmente nace la Cábala, pero la Cábala, hay estudiantes de Cábala católicos que no son cabalistas, pero que sí estudian la Cábala, que es esa forma de pensamiento esotérico, místico y alegórico que desarrolla la ley de Dios, y algunos dicen la ley cósmica, porque en realidad la ley de Dios pues es la ley cósmica, vamos, para mí, con todo respeto lo digo. Entonces, pues sin el mundo en el que vivimos, en el que habitamos, en el que respiramos, sin el mundo no hay Dios. a mi juicio, porque Dios por sí solo es mi pensar y mi sentir, ¿vale? No intento dogmatizar, ni intento catequizar, ni muchísimo menos, pero sin el mundo, pues es difícil que haya Dios, ¿eh? Dios existe, si existe Dios, el mundo le contempla, o Dios contempla al mundo. En fin, no quiero meterme en rollos, en líos, ¿no? Yo me estoy metiendo en líos, me estoy metiendo en charcos, pero no concibo a Dios sin el mundo, no lo concibo. Entonces la cábala, a mi juicio, lo que hace es que, vamos a ver, lecabel, efectivamente, lecabel significa recibir, pero ¿qué se recibe? ¿Qué se recibe? ¿Se reciben las enseñanzas de Dios? ¿O de quién? Para mí, la acepción más importante del diccionario de la Real Academia es que la cábala es una interpretación de la ley de Dios, mística, esotérica y alegórica. Y ahí se encierra todo. Yo, en mi libro, tengo un capítulo dedicado a la cábala e intento decir qué representan las 10 ramas del árbol de la vida o los 10 sefirots, y que a mi juicio son 10 aspectos de Dios. No es un Dios concreto el de la cábala, no es un Dios personal, no es un Dios humano, eso ya lo ha dicho María Eugenia y yo estoy de acuerdo. Es un Dios abstracto. Yo entiendo que es un Dios abstracto de la cábala. Es que los hebreos no tienen Dios Padre y Dios Hijo y esas cosas, no las tienen, no tiene nada que ver. La religión judaica no está fuera de eso. No desarrolla esos puntos porque no los conoce. No sabe de esos puntos, no es totalmente agnóstica en ese sentido. Bueno, yo diría que no es agnóstica, yo diría que es contrapuesta a eso, no sabe de eso, no entiende de eso. La religión judía es otra cosa. En la religión judía, que yo sepa, hasta donde yo sé, naturalmente, está menos ritualizada que la religión cristiana. Antes, María Eugenia diferenciaba la religión de la espiritualidad. Yo diría que la religión se diferencia de la espiritualidad en que la religión está ritualizada. Todos son ritos. Las manifestaciones religiosas son a través de ritos. El espíritu es otra cosa, no tiene nada que ver. El espíritu no tiene nada que ver. Bueno, en principio lo dejo ahí para que pueda intervenir René y luego ya seguiré.
Muy bien, pues René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, la verdad es que escuchándolos a ustedes y habiendo leído un poquito sobre este tema, me parece que lo cabalístico, la cábala o la cábala, realmente sería como un enfoque humano de la humanidad a través de los miles de años. Como dijo bien María Eugenia, siglo XII, siglo XIII, cuando esto comienza, en la Edad Media, como un análisis intelectual y espiritual del ser humano más elevado del concepto religioso en sí, como bien separó María Eugenia, que es muy interesante separar estos tantos, ¿no? Todo lo que se transmitió a través de los tiempos, a través de los libros que tenían los judíos, que la Torá, ¿no es cierto?, con la parte del Antiguo Testamento. Una cosa es la lectura literal y la interpretación literal, y la interpretación que siempre va a ser diferente, porque es lógico, como todo lo que se lee, se interpreta distinto, y como son recopilaciones de documentos. Este enfoque que hicieron en aquellos tiempos los distintos rabinos, pienso que son interesantes porque le hacen una contemplación, una observación de la divinidad y del universo y de la conexión del alma humana con esa espiritualidad universal, ese cosmos, como dice muy bien Hilario, interpretado como se quiera, pero esa energía divina, poderosa, universal, en conexión con el ser humano, mucho más evolucionada que los conceptos literales históricos. como ha pasado muchos siglos y ha habido muchos procesos que han ido haciendo evolucionar los conceptos de la cábala, que comenzó antiguamente en el sur de Francia y también en España con los judíos asquenazíes, y que después, cuando fue en 1492 la expulsión de los judíos, se terminó en el siglo XV y XVI con Luria, ¿no es cierto? Isaac Luria, otros haciendo distintas escuelas. Es decir, que la cábala ha tenido muchas escuelas y muchos formatos distintos, pero en general todas estas escuelas tienen en común lo mismo, que es la conexión del espíritu con la divinidad, el sentido de descubrir el sentido del universo, o sea, lo que significa el universo, lo que significa el alma humana, y dando siempre, me parece, una enseñanza para los que se van empapando de estos conocimientos, bastante positivos para la humanidad. Hay muchos tipos, o sea, se va eso que decía Hilario con respecto al árbol de la vida, los sefirot y la interpretación de esas esferas que significan la emanación divina. Hay muchos análisis que son, por supuesto, que son de estudios, ¿no? Con el discípulo y el maestro, que va enseñándole los sentidos cabalísticos, y esto ha ido evolucionando a través de los siglos. El legado o la tradición o la enseñanza o el recibir esto a cábala es el concepto de transmitir de generación en generación una sabiduría que justamente es milenaria, de análisis, de deducción, hasta llegar a lo que hoy una neocábala, ¿no? Que hoy tenemos a través de la popularización de la cábala otros conceptos cabalísticos más modernos. Porque, por ejemplo, antes estaba la original, ¿no? O sea, el concepto de la cábala teosófica o teórica, que es justamente el contacto con la divinidad, la observación de la divinidad, la emanación divina, la creatividad divina, y el concepto de lo que es el universo y el alma humana, y después la parte práctica de la cábala, que sería la interpretación a través de las supersticiones, las fórmulas mágicas, o lo que sería amuletos u objetos que puedan conectar el mundo espiritual con el mundo físico, como tratando de que el sentido de lo que es el universo o la divinidad puede, a través de la angelología y de los diablos, el mal y el bien y un montón de cosas más, tratar de conectar con las cosas físicas de este mundo a través de estos objetos o estos rituales. Y después también está la cábala cristiana, cuando en una época en Italia se trató de que los cristianos también se asimilaran a estos conceptos cabalísticos. Hay muchos cristianos, como dijo Hilario, que son cabalísticos, o que seguían por sentimientos de cábala. Y después yo diría que podríamos rescatar lo más nuevo en los últimos años, que es interesante porque a lo mejor la gente no se da cuenta que es cabalístico, pero a veces se suele decir, ¡ay, ese número es cabalístico! Bueno, a través de la numerología, a través de los amuletos, la famosa cinta roja que la gente pone, eso ha ido como una tradición y como un folclore a través de los pueblos, cuando esto se difundió y se popularizó, a tal punto que muchísima gente, a través de los años y aún en el mundo actual, no se da cuenta que eso tiene un origen cabalístico a través de miles de años atrás. Simplemente va de familia en familia, va de boca en boca, como todas las tradiciones folclóricas. Entonces, ponerle al bebé la cinta roja para el mal de ojo, curar el empacho, todo eso tiene un sentido cabalístico. El número 7, el número de la suerte, el 444, que es la angelología, la protección de los ángeles, te va a visitar pronto un ángel, todas esas cosas que van pasando, que llegan a través de WhatsApp, a través de mensajes de mail, todo eso tiene que ver con este mundo sobre todo los libros de autoayuda. Usted ha visto cómo han progresado en los últimos 40, 50 años los libros de autoayuda, de que no digas tal cosa porque el universo escucha y te puede volver en contra. Si quieres algo, decretalo que te escuche el universo. Decretalo antes que suceda. Soy rico. Y entonces después eso ya se representa en el universo y eso se te puede volver a favor. Hay muchísimas cosas, dichos populares y creencias que van pasando de boca en boca y a través de los medios de estos que tenemos ahora de internet, que van dando enseñanzas de cómo tener una clave del éxito. Ahora hay muchos libros publicados y todo, y que en realidad tienen en el fondo un sentido cabalístico, es decir, en el fondo todos tienen en común lo mismo: necesidad del ser humano de darse cuenta que tiene un espíritu y que ese espíritu tiene conexión con la divinidad o con una creación superior, y a su vez todo esto tiene que ver con la energía universal.
Uh-huh. Muy bien, pues ya volvemos nuevamente a María Eugenia.
Ok, siguiendo con esto, primero quisiera tal vez hacer una aclaración. Esta aclaración daría para muchísimo más tiempo, pero la voy a hacer muy cortica, y es para entender un poco la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, porque primero, en el momento en que uno habla de Cristo y de Jesús, ya de una vez hay que entender que estos son traducciones, y generalmente las traducciones, pues aunque traten de acercarse, no es exactamente lo mismo de lo que están traduciendo. Y uno de los problemas que hay acá es la separación que se va haciendo desde el punto de origen, que es una figura que también es traducción en nombre de Jesús. Ese personaje nunca se llamó así. Él era judío, vivió judío, murió judío y lo dijo en todos los tonos, que no cambiaría absolutamente ni una coma ni una palabra. Era la reforma del pensamiento judío, cosa que no era solamente él, muchos pensadores, y una cosa esencial en el judaísmo es una discusión permanente y argumento permanente, buscando cada vez aclarar, reformar las cosas. Entonces, ese era el Yeshua. Entonces, por eso es que hay que entender que esa separación, que empiezan las raíces con Saulo de Tarso, Pablo, que desde un comienzo empieza a apartarse en varias formas de las originales enseñanzas de ese Yeshua, va prosperando esa separación. Esto daría para mucho más tiempo, y se concreta en el siglo IV, cuando el cristianismo se vuelve la religión del Imperio Romano y pasa a ser una cosa de poder mundano. Y de ahí en adelante empiezan otras cosas más, como para aclarar eso. Pero entonces miremos un poco cómo es la cosa de la Cábala en sus metáforas. Y aquí entonces es interesante ver cómo los cabalistas empiezan a explicar, bueno, y el origen de todo, de dónde sale. Y lo muestran de la siguiente forma. El Dios, que de ninguna manera es antropomórfico para la Cábala, como ya lo hemos dicho, dentro de eso que es un misterio para nuestras entendederas, que son muy limitadas, todo existía en potencia. Y en un momento dado, claro que no había ni tiempo ni espacio, hay que estar aclarando cada cosa, pero en una instancia, todo lo que está en potencia siente lo que los cabalistas llaman el pan de la vergüenza. Y el pan de la vergüenza en la Cábala es que lo que está en potencia tiene el deseo de no solo estar en potencia, sino de poder interactuar, de poder también recibir, no solamente, sino poder brindar, poder dar, poder existir. Y en ese momento, entonces, a ese Ein Sof, ese sin fin, esa realidad que no sabemos bien poner en palabras, le parece pésima idea, porque sabe que si abre la puerta de lo que nosotros llamamos creación, pues eso se va a prestar para una cantidad de cosas desafortunadas. Esta es un poco mi manera, un poco, digamos, muy parroquial de explicar una cosa de una profundidad inmensa, pero le preocupa inmensamente abrir esas puertas y también entiende, aquí hay un pedido de lo que hoy en día entenderíamos nosotros como de dignidad, de querer poder existir. Para que eso se pueda dar, entiende esa realidad asombrosa, la única forma es dar un paso atrás, dar una separación para que se inicie algo que no esté solamente en esta cosa mental o espiritual solo de esa realidad, sino empiece a tener una realidad propia. Eso tiene un nombre en la Cábala que es Tzimtzum. Y cuando se mira el concepto de Tzimtzum, es muy interesante, como lo han visto a veces, que puede ir de la mano con lo que los científicos llaman el Big Bang, el comienzo de todo, el Big Bang que se ha empezado a aceptar dentro de los científicos nuestros, nosotros los seres humanos. Ahí empieza el comienzo. De ese Tzimtzum empieza una separación gradual para permitir la existencia. Y ahí es donde viene, en forma muy interesante, la explicación también del árbol de la vida que ya han mencionado los compañeros. El árbol de la vida o de la Sefirot. Las Sefirot relacionan todos los aspectos de la realidad y la experiencia humana, porque esto es tratando de explicarle el alpinismo a un pez, como decía yo al principio, a modo de un ejemplo que nos aclare la dificultad de poner en palabras y que entendamos. El árbol de la vida es un mapa para llegar al universo que subyace y gobierna nuestro mundo visible, explicado por la Cábala. Como ya han dicho, se compone de 10 esferas de atributos divinos. Y esas 10 esferas se reparten en 3 columnas. Una que es la principal arriba, y de pronto esto, los que han contemplado lo que es la imagen que se hace gráfica, es una imagen bastante estética y linda. La parte de arriba, que es el pilar central, se llama el Keter o corona, que es de lo que forma las raíces, de donde emana de ella hacia abajo todo. Ahí empieza esta gradual separación. Y luego hay, a un lado y a otro, hay 2 pilares, 2 columnas. La parte izquierda es la parte femenina y tiene Sfirot de Binah, que es inteligencia, Geburah, que es juicio y poder, Hod, que es gloria. Y del otro lado, del lado derecho, la parte masculina, está Jokmah, que es la sabiduría, Hesed, que es la misericordia, Netzach, que es la permanencia. Y en el centro de esas 2 columnas, lo que las une es Dat, que es el conocimiento, Tiferet, que es la belleza, Yesod, que es fundación, y Malhut. Bueno, para los que nos estén escuchando, averigüen un poco y van a poder encontrar esto explicado en una forma que no sea tan somera y tan rápida como lo estoy haciendo yo. Pero es muy interesante ver que ahí mismo se contempla cómo lo femenino y lo masculino son estos 2 aspectos que al unirse forman el todo, y que aunque sean masculino y femenino, se complementan y son unidos por otras esferas que unen lo uno con lo otro. Esto nos puede recordar un poco el yin yang, que algunos tal vez podrán identificar en el pensamiento oriental, donde también se unen masculino y femenino, y parece una sola cosa, pero son 2. Eso es un poco lo que se puede explicar con lo que lleva la cosa de la Cábala. Ahora, la Cábala también explica 4 mundos, y aquí están las esferas. ¿Eh? El primer mundo es el mundo espiritual de la emanación, ahí está Keter. El segundo mundo es el mental de la creación. Si con la imaginación pensamos, fíjense, de la emanación empieza la separación que da lugar a esto de la creación. El tercer mundo es emocional, que es la formación. El cuarto mundo es el mundo físico, el de acción. Ese es el mundo en la última instancia de las esferas, porque esto gradualmente va descendiendo. Se llama Malhut, y el Malhut es ya el mundo material visible, donde está la creación de todo lo que es material, y ahí es donde estamos nosotros los seres humanos. Ahora, en el árbol de la vida, según la Cábala, en eso están los animales que adquieren la conciencia, no solamente la conciencia, sino la conciencia de la conciencia, que es la que empieza a contemplar y a experimentar la realidad de algo más que lo material. Y empieza un camino de ascenso gradual que se llama tikkun, que es una palabra importantísima, que es corrección, porque el ser humano permanentemente tiene que estar corrigiendo, tiene que estar perfeccionando, tiene que estar encontrando sus propios errores para ir ascendiendo por el árbol de la vida. ¿Y cuál es el objetivo final? Es llegar finalmente a ese Ein Sof, que ya dijimos, no es una versión antropomórfica, sino una realidad que es inmanente porque está también presente en todo lo creado y trascendente porque está absolutamente separado. Terminaría esta parte diciendo que ese Malhut representa la presencia de lo que llamamos Dios en el mundo material combinada con la acción humana. La Cábala entonces nos ayuda a entender la unión entre la divinidad, que no tiene una definición únicamente desde lo humano, otra vez el pez tratando de entender el alpinismo, no lo puede definir únicamente entre el agua, pero sí hay una conexión entre la parte espiritual de ese animal con un organismo material, está una parte espiritual que nunca pierde del todo esa conexión, pero tiene que empezar a volverla a escoger en forma consciente. Esto es una pasada a brochazo, pero lo dejo ahí por ahora.
Hilario, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, María Eugenia, en su segunda intervención, nos ha hecho una exposición brillantísima y muy didáctica, muy pedagógica, de lo que es la Cábala a brochazo, como dice ella, pero está perfectamente explicado. Yo voy a intentar, la Cábala es simbólica también, es tremendamente simbólica. De la Cábala, en la Cábala tienen sus raíces el tarot, y tiene su raíz la numerología. La Cábala, como ya nos ha dicho María Eugenia, interconecta todo. Todo está interconectado. En cada parte está el todo. Y eso es universal. La Cábala interconecta todo. Como es arriba, es abajo. Antes de que Cristo le dijera a Pedro lo que atara es tal, 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 eso ya lo dijo el egipcio Hermes Trismegisto, el legendario egipcio Hermes Trismegisto, que yo no sé si Hermes Trismegisto existió, ¿no? Esto ya es más. Pero yo no he visto nada escrito de Hermes Trismegisto. Tampoco lo he visto de Pitágoras, tampoco lo he visto de Sócrates, tampoco lo he visto de Cristo, tampoco lo he visto de Buda. Estos no escribieron nada, ¿no? Pero bueno, igual existieron. Bien. Estos sefirot, a mí el que más me gusta, María Eugenia, es Malhut, precisamente porque es claro. Porque es donde yo vivo, y es claro. lo que yo piso, y es donde yo me siento, y es lo que yo respiro, es lo que más me gusta. Bueno, lo que dice María Eugenia, los 10 sefirot, pues son 10 atributos de Dios, 10 aspectos de Dios, pero también son 10 caminos, ya lo ha dicho ella también. Pero esto está, los hebreos, los cabalistas hebraicos, lo interconectan con las letras de su alfabeto. El alfabeto hebreo tiene 10, tiene 22 letras, de las que 3 se llaman letras dobles, 7 no, en este momento no me acuerdo cómo se llaman, y 12 son letras simples, ¿verdad? Son 22 letras. Y estas 22 letras ellos las conectan a su vez con los distintos caminos o distintos ramas del árbol de la vida, con los distintos aspectos de Dios, con los distintos atributos de la divinidad. Es curioso porque en la numerología, que también tiene 3 columnas, igual, porque nace de, la numerología nace de la cábala, pues en la numerología hay una columna que es el 147, hay otra columna que es el 369, que es la columna central, y hay otra columna que es la columna de la izquierda, que es el 258. Los católicos, los cabalistas católicos, que los hay, claro, que interpretan la cábala de manera un poco distinta, la interpretan a su manera, un poco sui generis, ¿no? Estos dicen que Keter es el padre, Dios Padre. En la cábala no reconoce a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo, eso ya lo dije yo antes, ¿no? Y luego otros sefirot representan al Hijo y otros al Espíritu Santo. En las cabalistas católicos, ¿verdad? En los tratados de los cabalistas católicos. Yo quiero deciros que, por ejemplo, el tarot tiene 22 arcanos mayores que coinciden con las 22 letras del alfabeto hebreo. Y luego la astrología, los 12 signos del zodiaco corresponden a las 12 letras del alfabeto hebreo, a las 12 letras simples que llaman ellos, ¿verdad? Y a mí me parece que la cábala, pues no sé si tiene algún fin práctico, sinceramente, no lo sé. No creo que sea una ciencia, aunque los hebreos entienden que sí, que es una ciencia. Yo no sé si, yo no veo que sea una ciencia. Esto ya nos lo dirá María Eugenia, ella tendrá su opinión, que sabe mucho de esto además, pero yo no la veo como ciencia. Yo lo que sí veo es que la cábala explica la ley del universo con independencia de la creencia que se tenga. A mí me parece que explica muy bien la ley del universo, en el que el universo está todo, absolutamente todo interconectado, igual que en la cábala. La cábala está todo interconectado, ya nos lo ha explicado perfectamente María Eugenia. Entonces, pues yo quiero decir que los judíos son mesopotámicos, vienen de Mesopotamia, y la astrología es caldea. La astrología que se da en Occidente es caldea y nace de la cábala, ya lo dije antes. Conozco hebreos en Madrid que son excelentes astrólogos, excelentes numerólogos y excelentes tarotistas también. Y también son excelentes cabalistas. Conozco concretamente a 2 que son, a mi juicio, 2 maestros que, bueno, son realmente gente sabia. Y por ahora aquí me quedo.
Vale. Bueno, también como Hilario felicito a María Eugenia porque ha dado un enfoque muy didáctico y muy interesante, muy bueno, muy claro y muy bonito de lo que es la cábala, ¿sí? ¿No? La pintada rápido. Realmente yo tampoco sé si es una ciencia, pero sí es evidente, Hilario, que todo esto que tiene que ver con la cábala es una cosa que está asociada a muchas escuelas, y a muchas tendencias, y sobre todo en la vida moderna, con respecto a la conexión del ser humano buscando, cuando el ser humano busca otro sentido de vida. Hay un problema muy grande en la sociedad que vivimos ahora, que es muy escéptica, donde si te parece que hay coincidencias en los números, teniendo en cuenta la numerología, o que si te gustó que te tiraran las cartas del tarot, o que si alguien dijo, tuve una evidencia, o tuve un sueño revelador, o tuve una intuición, un presentimiento, una precognición, o mira qué coincidencia tal cosa que exactamente ocurrió cuando ocurrió tal otra. Todas estas cosas le pueden ocurrir dos situaciones. O que haya gente muy concreta, que le gusta la vida sencilla, concreta, simple, muy práctica, y que en todas estas cosas no cree en nada. Quizás van a la iglesia, o ya sea evangélica o católica, lo que sea, porque es una costumbre familiar nada más, pero en realidad no están ni pensando en Dios, ni están conectados con el universo, ni están conectados con la espiritualidad, ni están pidiéndole a Dios ayuda, ni nada, están como ajenos, o sea que es como que lo hacen por tradición, pero no por convicción. O puede pasar que piensen que uno es demasiado místico, y entonces esas cosas no existen, ya estás exagerando, ya estás poniéndole un sentido místico a las cosas, ya estás fantaseando ya. Entonces está mal visto socialmente. Entonces mucha gente oculta o cuenta, por lo menos les digo lo que pasa, por ejemplo, a ver, en mi país y en mi mundo actual, la gente oculta. Me fui a tirar las cartas, cachaste, no me digas, ¿qué te dijeron? Espérate que se vayan todos, que te voy a contar. Eso es típico, ¿no? Que no se enteren los demás. Madres que vienen con los bebés con la cintita roja en la muñeca, o le ponen una cintita roja en la cuna para alejar el mal de ojo. O el famoso dicho popular, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Che, la nena llora mucho, ¿qué le pasará? ¿Y por qué no le curás esta ojeada? Curar el mal de ojo. Entonces ponen agua con aceite, si se junta todo el aceite, estaba re ojeada, curalo 3 días, y el niño deja de llorar, duerme tranquilo. Curar el empacho con la cinta, 3 medidas exactas, con las palabras consabidas, Viernes Santo se enseña, o en Navidad, y cuando está empachado, da hasta arriba, pero cuando no está empachado, la medida justa del brazo, da justo ahí donde todavía me dio 3 brazadas. ¿Cómo se explica eso? No sé. Bueno, hay muchísimas cosas en la cultura popular y en el folclore popular interesantísimas, y que tienen mucho que ver con lo popular, con lo folclórico, con lo más elevado, y con lo psicológico, con lo filosófico, y con lo teológico, y con lo que son realmente eruditos en la temática, por supuesto. Todo esto en distintos escalones. Pero en realidad, todos, de alguna u otra manera, en forma sencilla o en forma más compleja, en forma más intelectiva o en forma más sencilla, porque hay veces que hay gente que cura a otros y a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, pero tiene la voluntad. De alguna manera, todos, yo soy una persona que creo en lo sobrenatural totalmente, porque el ser humano, como siempre hemos dicho, ya lo hemos dicho todo, también lo repetió María Eugenia, somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Entonces, somos personas que estamos conectados y debemos estar conectados con el universo. Entonces, de alguna manera, con el mundo espiritual, somos espíritu. Y entonces, de esa manera, buscamos recursos que nos ayuden a hacer, que creo que es lo saludable que podría transmitir la cábala, que es buscar una especie de sentido más complejo y profundo de que somos espíritu, que tenemos conexión con una vida espiritual, que podemos tener un sentido de la divinidad, de la creación, que hay algo superior, que tenemos también un análisis de autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos, que nos estimula también a la creatividad, porque estos conocimientos cabalísticos pueden ayudar a que las personas, a través de lo literario, o a través de la música, o a través de la técnica artística que quiera realizar, les sirve como recurso para poder crear, que también tiene un sentido solidario, y también de compasivo hacia los demás, y también de consuelo. A veces ciertos sentidos cabalísticos ayudan a consolar sobre dolores. Y les explico, termino con una pequeña experiencia personal. Por ejemplo, el 15 de julio del año 93 falleció mi hermano, mi único hermano. Yo le di un riñón, que ya lo he contado, y falleció a las 7 menos cuarto de la mañana. Yo me enteré exactamente a las 8 y media de la mañana, pero después pedí la historia clínica y la estaba escrito todos los pasos de la terapia. Durante 30 años, que se cumplieron el año pasado, ¿no es cierto?, 2023, todas estas fechas siempre son para mí de recordar, de llorar, de imposible, no lo puedo superar, no sé por qué no puedo superar el fallecimiento de mi hermano, que murió muy joven. Exactamente, pero exactamente, en el mismo hospital, el 15 de julio, a las 7 menos cuarto, a la misma hora de la mañana, nace mi nieta, mi segundo nieto, que es mi nieta. A la misma hora, el mismo día, exactamente 30 años después. Esta cosa que para mí tiene coincidencia, para mí nada es azaroso, las cosas no son casualidades, todo tiene para mí una causa y un sentido. Me cambió totalmente, lo que diría la gente moderna, me cambió el chip, me cambió totalmente la forma de pensar. Yo ahora, todos los 15 de julio que lloraba, ahora tengo que reír de alegría porque tengo una nieta. O sea, es como si el universo te dijera, basta de llorar ese dolor, te hago un regalo universal, un regalo milagroso que es la vida. Entonces, yo pienso que si espiritualmente estamos conectados con el universo, no olvidamos que somos espíritu, que el cuerpo es temporario, es transitorio, que venimos de un espacio y vamos a otro espacio, y que existe un mundo espiritual y que nosotros tenemos que vivir el hoy lo mejor posible, haciendo lo mejor posible. Yo creo que si se capta de lo cabalístico, de todo lo profundo y concienzudo que pueda haber en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, saquemos, no importa si es real, si es un escrito que fue casualidad, si son leyendas, lo importante es que hay una enseñanza popular que se va de boca en boca, que va siendo como una herencia, un legado, que es justamente una cábala, una forma cabalística de ver la vida, ¿no?
Uh-huh. María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, me imagino que ya a modo de última parte de esta interesante tertulia que estamos teniendo hoy, otra cosa linda, frase, otra vez metafórica, explicando lo que es tan difícil de poner en palabras. Es importante entender, por ejemplo, que en esa emanación donde empieza la creación, ahí también empieza el tiempo y el espacio. Porque no es que eso sucedió dentro de un espacio, es que, y eso también nos cuesta mucho entenderlo como al pez entender el alpinismo. ¿Cómo así? Que no había ni tiempo ni espacio. Y justamente los científicos, los astrónomos, cosmólogos, astrofísicos, tratan de llegar al punto inicial del Big Bang, y la gran pregunta es, ¿y antes de eso qué? Y es una pregunta muy interesante que formula la ciencia. Entonces, una cosa que tiene mucho de la metáfora cabalista es la frase vibración, dos puntos. El temblor del pensamiento de Dios. Si uno lo piensa a modo de metáfora, fíjense lo interesante, porque en el momento en que empieza vibración, por ejemplo, en la cuerda de un instrumento, ahí hay tiempo y espacio, en la vibración. Y como han dicho todos los científicos, todo es vibración en la creación, en la existencia. Eso, primera parte de lo que quería decir, porque es una linda frase. Luego pienso también en Einstein, que hablaba de que él no tenía una visión religiosa, como decía Hilario antes, y es verdad, esas son de la religión macra, del religar de búsqueda, vienen las religiones. Sí, yo dije institucionalizadas y él hablaba de la cosa de rituales. Y es verdad, es la forma en que se van, de alguna manera, formando los conclusiones en distintas formas, algunas más acertadas que otras. Einstein tenía una visión de amplitud y él decía que para él, el Dios, como él veía esto, era el Dios de Spinoza que se manifiesta a través de toda su creación, decía Einstein eso. Y él también decía una cosa que viene al caso hoy. Decía Einstein, la ciencia sin religión es coja, pero la religión sin ciencia es ciega, es incapaz de percibir. Porque la ceguera no es solamente lo visual, es la percepción desde el ser humano sacando conclusiones y haciendo preguntas. Esas cosas de Einstein me parece que nos ayudan a darle una perspectiva adecuada a estos temas. Por ejemplo, también pensando en Voltaire. Voltaire, que era una persona que para él la parte religiosa, dogmática y así, era algo que él rechazaba. Lo último que escribió Voltaire es muy interesante. Poco antes de morir escribe: muero adorando a Dios, amando a mis amigos, no odiando a mis enemigos y detestando la superstición. Eso es una cosa de una inmensa importancia, porque la superstición abarata y rebaja el pensamiento auténticamente maduro de lo que es religioso con amplitud y con seriedad y la espiritualidad. Y ya hemos visto que cuando estos conceptos no tienen la seriedad necesaria, llevan a una cantidad de disparates que no conducen sino tal vez a cosas negativas. O sea, eso daría para otro tema bien largo, ¿no? Pero en ese sentido también es la importancia de acercarnos a estos temas con una gran seriedad. Yo creo que Hilario, que tiene tanto conocimiento, por ejemplo, del tarot, ¿no?, de la numerología y todo, es una representación de lo que es aproximarse con seriedad a estos temas y no simplemente la cosa de la magia barata, que no es una cosa útil ni buena en ningún sentido. También hay una cosa que quisiera yo destacar de la importancia que yo veo en la Cábala. En ese ascenso que yo describía en el árbol de la vida, desde el Malhut, que es donde nosotros habitamos y vivimos y existimos y nacemos, empieza este ascenso del alma. Ahí lo más importante es el concepto de corrección, de tikkun permanente, que es una cosa que yo encuentro de una madurez inmensa. El cristianismo subraya en forma principal el perdón y el perdón sin análisis, punto. Todo se perdona. Y yo siempre he encontrado en eso una gran falla que conduce a cosas poco afortunadas. El perdón auténtico es una respuesta que atañe a quien ha causado un daño mucho más que a la persona afectada, que afortunadamente no depende de ese perdón, el otro sí. En cambio, el tikkun es un llamado a la corrección permanente, y ahí estamos todos, porque todos tenemos cosas para corregir. La sincronicidad, ahora que yo estaba oyendo la experiencia, René, tan conmovedora de esas dos fechas para ti, ¿no es cierto? Quisiera entonces, y con esto voy a terminar, poner aquí la definición que le dieron a la sincronicidad el psicólogo Carl Jung junto con su amigo Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física. Y entre los dos lo definieron así, y esto va con el relato personal de René. Sincronicidad es una coincidencia con sentido y significado en donde opera algo más que las leyes del azar. En las dos palabras, algo más, es donde empieza a abrirse este interminable camino de lo que es espiritual, que nunca vamos a poder definir en forma perfecta con palabras, porque el lenguaje es limitado. No es una cosa de ser creyente o no creyente, porque también yo he visto que muchas personas, al hacer la afirmación de no soy creyente, o sí soy creyente, cosa que respeto, entre otras cosas, como dice Hilario, siempre lo dice y con toda la razón, cada persona con su boleta y en su forma. Pero es que creer y no creer tiene más que ver con la religión hecha por mentes humanas con dogmas y leyes desde lo humano, y no tiene demasiado que ver con lo que estamos abordando hoy, que es la parte espiritual y mística. Ahí uno no es creyente o no creyente. Uno ha vivido la experiencia, y si la vive, la vivió, y eso le da una cosa que es intransmisible. Yo no puedo convencer al otro. Eso es una cosa que se experimenta en la propia vida, en la propia experiencia. Y yo siempre digo, si yo tuviera que creer en el oxígeno, primero tendría que saber definir exactamente qué es el oxígeno y tener el conocimiento. Y si no lo tuviera, me habría ahogado hace tiempos. No, yo respiro todos los días. Eso como para poder aclarar un poco lo que es las limitaciones de nuestra pequeña mente, pero es una mente asombrosa que se ha convertido desde el Malhut, como ya hemos dicho, en un interlocutor del universo. Y de ese origen de emanación de donde sale todo, que yo lo llamo el misterio insondable, de cuyas huellas podemos ser testigos. Lo dejo ahí.
Hilario.
Bueno, Einstein también decía que Dios no juega a los dados. Eso significa, con respecto a lo que decís, compañeras, ambas, que las cosas no son por casualidad. Y eso explica también lo que estaba diciendo María Eugenia últimamente con respecto a la sincronía, a la sincronicidad. Todo está sincronizado, ya lo hemos dicho. Todo está interconectado. A mí me parece, María Eugenia, tengo la sensación, me parece a mí, no sé, que igual puedo estar equivocado, a mí me parece que somos bastante panteístas. No significa eso que lleguemos a ser ateos. Tú decías antes, el budismo no es teísta. Efectivamente, el budismo no es teísta. El budismo es panteísta, yo creo, porque el budismo entiende que Dios está en todos. El budismo no habla de un Dios humano, ni siquiera de un Dios abstracto, un Dios que está en los cielos, o un Dios que es un espíritu, un Dios que crea el mundo. No, el budismo entiende que Dios está dentro de todo el mundo, y también tenemos un ángel y un bicho. Entonces, yo creo que no es teísta, por supuesto, no es teísta. Y además el budismo, el dios del budismo no es en absoluto el dios que nosotros entendemos porque nos lo han explicado, porque lo hemos aprendido en la escuela, ni el dios que crea el mundo. No. El budismo entiende que Dios es lo bueno, que Dios es la verdad, que Dios es lo mejor que nos puede pasar, que Dios está dentro de nosotros, que nosotros, pues de alguna manera, pues somos Dios, somos divino, ¿no? A mí me da la sensación de que muchos cabalistas, no católicos, por supuesto, cuando hablan de la divinidad, cuando hablan de Dios, tú misma decías que Dios no tiene en la cábala un sentido antropomórfico, ¿no? Decías eso, y yo estoy de acuerdo. Entonces, cuando los cabalistas no católicos, cuando los cabalistas hebreos hablan de Dios, hablan de la divinidad, me parece que también hay algo de panteísmo ahí. O sea, yo entiendo que llegan a lo sublime, a lo alto, a la divinidad, a Keter, a la corona, pero no del Dios que crea, del Dios Padre tal, eso no lo creo. No lo sé, no sé qué pensáis.
Bueno, pues ya finalizamos la tertulia con René.
Sí, pienso que me estaba acordando con lo que está diciendo Hilario, le recomendamos que busquen, cuando hablamos en tertulias intercontinentales hace unos años atrás sobre el Kybalión, no sé si ustedes recuerdan, que hablábamos del todo y decíamos que el todo estaba en cada uno de nosotros y a la vez cada uno de nosotros estábamos en el todo. Y bueno, justamente es así, o sea, somos, si queremos considerar que el todo es la divinidad, o sea, no es que Dios es una representación antropomórfica, sino que quizás lo hacen así para la gente que no puede tener pensamiento abstracto. Una cosa que es muy problemática es que no todo el mundo tiene la capacidad de abstracción, necesita cosas concretas. Por eso yo lo único que, para hacerlo cortito, lo único que quisiera a que los oyentes que nos escuchen es poder transmitirle el concepto de que sean de la religión que puedan profesar o tengan la creencia que tengan, nunca sean rígidos ni cerrados en los pensamientos, que hay que tener una apertura muy amplia, una apertura realmente, apertura a todo, porque justamente hay que abrirse a toda posibilidad y que la vida, lo del espacio, por ejemplo, y el tiempo que nosotros tenemos acá en la Tierra no es el mismo espacio ni tiempo que puede existir en el universo. Se dice tantas cosas en el universo, que se expande, que no se expande, que hay muchos universos, multiversos. Yo pienso que eso es relativo, es muy científico, no interesa. Lo importante es que nosotros tengamos idea de que estamos todos conectados, que todo tiene un sentido que nosotros no lo conocemos, y que de eso se trataría en todo caso la Kabbalah, mirarla así como el esoterismo. Y que hay, si muchas veces uno habla de esoterismo, y las personas que son muy católicas, yo trato de no hablar, cada vez me tengo que callar más, porque todos me dicen, ah, ya está hablando de lo esotérico, ya no tiene sentido. ¿Por qué negar lo que se desconoce? Entonces, todo aquello que es místico, todo aquello que es misterioso, que es oculto, todos los secretos que tiene el sentido de la vida, y que muchos pretenden investigar, que es lo que por eso han empezado todos a investigar en los milenios, a tratar de encontrar los secretos de la divinidad. ¿Por qué? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son los mensajes de Dios? ¿Cuáles son las cosas? Y ahí la gente va buscando formas, atando cabos, para encontrarle un sentido a la existencia. Y yo pienso que es importante que nosotros tengamos fe en la existencia, fe en creer que algo muy superior nos une a todos, y que somos espíritu y una energía vibratoria, como dijo María Eugenia, que es muy importante, porque fíjense cómo los jóvenes hoy, sin querer, van aprendiendo terminologías que les nace por un inconsciente colectivo, de decir, ay, qué buena vibra que tiene fulano de tal. Y no se dan cuenta qué es lo que están diciendo, porque lo dicen como que está de onda. Y realmente es vibración. Mientras más elevada es el individuo, mientras más conectado está espiritualmente, más vibra su espíritu. Todo vibra, todo tiene energía vibratoria. Entonces es muy importante vibrar lo máximo posible y entregarse lo máximo posible a la no negación y al pensamiento profundo de que existe que somos espíritu, esencialmente, viviendo una experiencia física.
Bueno, pues un día más ya hemos finalizado esta tertulia, como ya preveíamos al principio, pues muy interesante, y ahora ya pues rápidamente nos ponemos a pensar en el tema siguiente, porque aquí terminamos uno y automáticamente ya tenemos en marcha el siguiente para prepararlo a lo largo de la semana. Así que vamos a recordarles los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también el Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres el trabajo que habéis realizado, que seguro que nuestros oyentes estarán encantados una vez que escuchen esta charla. Y a todos los oyentes también decirles que les esperamos el lunes de la semana que viene aquí en iberoamerica.com con un nuevo tema en tertulias intercontinentales. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.